Tania Lastra, ¿te parece?
Bueno.
Es la secretaria de la Función Pública en la provincia de Río Negro. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, queríamos hablar de varios temas con usted. Primero que nada, se está hablando de estas sanciones por incumplimiento, las cesantías, las exoneraciones estatales. Cuénteme un poquito más usted acerca de toda esta tarea que han realizado, por favor.
Sí, por supuesto. Bueno, esta tarea la venimos realizando a partir de, bueno, de que nos incorporamos en esta nueva gestión del gobernador Alberto Bretilneck con la Junta de Disciplina Provincial. La Junta de Disciplina Provincial tiene que ver con todos los actos de indisciplina o disciplinarios de los agentes públicos provinciales. No docentes, digamos, los docentes tienen su propio régimen y policía tiene su propio régimen. El resto de los empleados públicos son de alguna manera un trámite disciplinario que pasa por la función pública. Entonces, en esta junta disciplinaria de la función pública, integrada por miembros de nuestro organismo y por dos vocales, uno de cada gremio reconocido por la provincia, uh-huh, es que habitualmente en reuniones que se hacen alrededor de una vez al mes, o hay veces que se hacen dos reuniones por mes, luego todo un proceso que uno por ahí tiene la idea de cómo es un juicio. Bueno, de la misma manera, el proceso disciplinario es como tiene como esta forma, ¿no? Un proceso donde existe una denuncia efectuada en este caso por los organismos de recursos humanos de cada ministerio. Ante una denuncia existe, bueno, una posibilidad de que el empleado primero que se acrediten los hechos, segundo que el empleado tenga el derecho de defenderse, ¿no? Que haga su descargo respecto de lo que se le indilga. Y luego hay todo un proceso donde un grupo de abogados llevan adelante todo el expediente disciplinario. Al término de este expediente disciplinario, si lo que se le indilga no se prueba, no existe suficiente prueba, o realmente la investigación arroja que no hubo tal hecho, bueno, existe una desvinculación, digamos, del acto del procedimiento en sí, o tiene sanciones. Estas sanciones van, en el caso de actos disciplinarios de poca cuantía, van entre suspensiones de 1 a 30 días, o bien puede ser una cesantía, que esto es cuando el empleado, queda afuera por incumplimiento, queda fuera del Estado por incumplimiento, y luego lo más grave son las exoneraciones. Las exoneraciones tienen que ver con procesos disciplinarios seguidos de un acto, de una denuncia, por ejemplo, penal o civil, o de un delito contra el Estado provincial. Entonces, todo este trabajo se lleva adelante en la función pública. Sí es cierto que no se conocía o que hasta hace poco tiempo como que no había muchos procesos en trámite. Bueno, a partir de que nosotros nos hemos puesto un poco más rigurosos en el cumplimiento laboral de la gente y hemos pedido a los organismos de recursos humanos que avancen con todos estos expedientes, es que, bueno, tenemos este resultado, ¿no?
Claro. Tania, usted mencionaba ahí y daban a conocer los números, 74 cesantía y 4 exoneraciones. ¿Cuál fue el incumplimiento, cuál fue la situación que se detectó que llega a estas instancias?
Y en general, todo tiene que ver que, por ejemplo, lo más común es el abandono de servicio, o faltas reiteradas, o bueno, las cesantías en general son sumatoria de pequeños actos indisciplinarios que han ido acumulando suspensiones uh-huh, de sus saberes, suspensiones con días de suspensión, o sea, de 1 a 29 días, ya cuando son más de 29 días, o sea, 30 días, Eso quiere decir, el próximo proceso disciplinario, así sea que le, que el resultado sea un día de suspensión, ya queda cesanteado de la administración pública, queda fuera de la administración pública. Esto está en, obviamente enmarcado en lo que establece la ley del empleado público, claro, que es la ley 3487. Esto ya está reglamentado, sí, y todos los empleados lo conocen, con claro, lo cual no pueden decir, no, yo no sabía que si faltaba más de 5 días al trabajo seguidos y no los justificaba podía pasarme esto.
Yo pregunto lo siguiente, ¿no? ¿Y cuándo se va a presentar todo esto con más detalles para que toda la gente lo conozca?
Bueno, nosotros estamos presentando, por ejemplo, el detalle que nosotros podemos presentar es qué cantidad de expedientes se iniciaron y fueron sancionados por cada organismo. O sea, de las sanciones mayores, que son las cesantías, yo le puedo decir, por ejemplo, que en el Ministerio de Salud es quien corre con más cantidad de cesantías.
¿Porque tiene mayor cantidad de empleados o porque se
en
dio?
Muchos casos o porque tiene, se contagia. En muchos casos tiene mucha cantidad de empleados. Ah. Pero hay otros que no tiene tanta cantidad de empleados y que también se han ido haciendo expedientes disciplinarios. Uh-huh. Y que también, si uno habla en términos de porcentaje, uno dice, bueno, es mucho, es grande el porcentaje. Sí. Hay, por ejemplo, ustedes tienen el Ministerio de Salud, que tiene alrededor de 8.000 empleados y uh-huh, tiene 23 cesanteados en este tiempo. Pero, por ejemplo, la Secretaría de la Secretaría General, que es un organismo también, Secretaría General de la Nación, que son poquitos empleados, deben haber ciento y algo, y tiene tres, o sea, tiene tres cesanteados. Claro. Esto quiere decir que problemas disciplinarios tenemos en todos los organismos, uh-huh, algunos más y algunos menos. Claro, siempre va a prevalecer o va a tener mayor cantidad en los ministerios que tienen más cantidad de agentes, ¿no?
Claro. Obvio.
Pero bueno, en todos lados estamos poniendo la lupa sobre el comportamiento de los empleados.
Bien, y mencionaba ahí que una de las situaciones es esto de que no se presentan a trabajar directamente y sin justificativo. Y después cuando son llamados, ¿no?, para que hagan su descargo o su defensa, ¿qué plantean? Porque esto que usted mencionaba, no pueden decir que no sabían, porque de hecho para ingresar tienen que estudiar el estatuto y la ley del empleado administrativo, de la administración pública.
Eso, a ver, acá partamos de la base que estamos trabajando, el derecho es básicamente lógico. Uh-huh. Si uno obtiene un empleo y va a llegar tarde reiteradas meses, desde lo lógico uno puede pensar que puede ser sancionado.
Claro.
No hace falta que se lea toda la ley del empleado público, uh-huh, para saber esto, o que si falta sin avisar o no tiene un certificado médico que avale su inasistencia, uh-huh, va a ser sancionado, ¿sí?
Sí.
Para llegar a una cesantía, realmente el proceso que pasó ese agente ha sido largo, seguramente, uh-huh, y ha sido un proceso riguroso, un proceso interno. Eso sí. Dentro de la administración, dentro del organismo del cual depende y dentro de la Junta de Disciplina, ha sido un proceso riguroso, porque acá tienen todos los derechos y las garantías asegurados, ¿sí? De defenderse, de explicar por qué, de presentar pruebas de lo que se está tratando en su trámite disciplinario. Uh-huh. Es absolutamente riguroso y siempre, de alguna manera, tiene la derecha el empleado para explicar.
Claro. El empleado que es bueno y que cumple. Eso, ¿no? Si hay algún tipo de ida y vuelta ante la sanción, por ejemplo, no sé, a una persona X, usted le hace una sanción. ¿Esa persona puede tener las condiciones necesarias para poder demostrar que quizás no es tan así?
Esos agentes gozan de todos los derechos de un proceso como si estuviese en la justicia. Tiene claro. Absolutamente todos los derechos.
Tania, ¿qué dicen
siempre
cuando
uno intenta un poquito más?
Claro.
Intenta que ellos expliquen. Sí. Intenta que ellos prueben.
¿Cómo lo tratan de justificar? Porque esto que usted plantea, ¿no?, más allá de la ley y demás, uno cuando entra a un trabajo, así sea el Estado o el sector privado, vos sabés que tenés que asistir todos los días y si no, lo tenés que justificar. Esto lo sabe cualquier persona, pero digo, cuando van a esta instancia y hacen su descargo, ¿qué explicaciones suelen dar?
Muchas veces ni siquiera explican nada. Lo toman como que, claro, como antes esto casi no se lo veía o no se lo sancionaba, lo toman como se dice vulgarmente, ¿no? A la chacota.
Claro.
Como muchas veces como que, bueno, ya está, no va a pasar nada.
Les interesa,
no, desde hace un tiempo, desde hace un tiempo esto de no va a pasar nada ya dejó de ser así.
Claro. Y estas cuatro exoneraciones que mencionaba, que es ya como una situación más grave, ¿por qué situaciones se dieron?
Por causas penales, condenas por causas penales. Uh-huh. En algunos casos han sido atrapados robando infraganti, han sido condenados, no necesariamente dentro de administración pública, por hechos o condenas que tienen que ver con causas penales, por robo, por hurto, por múltiples motivos, ¿no? Uh-huh.
Que no siempre se dieron hacia el interior del Estado.
No siempre. Algunos sí, algunos han sido producto de, por ejemplo, robos dentro del ministerio, algún elemento dentro del ministerio, para no dar especificaciones porque son poco los planteados y se sabe, pero robo de neumáticos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero todos son productos de causas penales. Uh-huh. Resultado de una causa penal, bueno, listo, cesantía.
Yeah. Aprovechando que estamos hablando con usted, hay expectativas, tengo entendido, porque el gobierno de la provincia de Río Negro ha convocado al sector docente, no sé también si a los demás sectores los ha convocado, por eso pregunta usted, creo que se reúne el Ministerio de Educación y también los otros sectores que se reúnen con usted. ¿Va a haber algún tipo de reunión, convocatoria? Cuénteme usted.
Nosotros hasta este momento no hemos emitido ninguna convocatoria a paritaria con el sector, con los afiliados o con los gremios de ATE, UPC, y bien digo, y UPCN. Nosotros tenemos que recordar que la última paritaria hemos establecido un acuerdo para los sueldos o para los meses de julio y de agosto, con lo cual estamos dentro de lo ya pactado en el mes de junio cuando nos reunimos, ¿sí?
Muy bien.
Si bien es cierto que la UNTER, o sea que el Ministerio de Educación ha convocado a la UNTER a una reunión paritaria, ellos muchas veces no hablan necesariamente de aumentos de sueldo. En muchos casos, las reuniones que se realizan entre el gobierno, el Ministerio de Educación y UNTER, tienen que ver con cuestiones de reclamos edilicios o de algún otro tipo de reclamos, o un ida y vuelta de cuestiones, de orden de educación, precisamente de educación, de contenidos y de otras cuestiones. Claro. No necesariamente se sientan a hablar sobre aumentos salariales o escala salarial o política salarial.
Bien, le agradecemos, Marcelo, ¿sea alguna pregunta más?
No,
bien.
Estamos
le agradecemos a la Secretaría de Función Pública, Tania Lastra, aquí en Río Negro, un pantallazo de toda esta actividad que están llevando adelante. Muy amable ha sido, muchas gracias.
Por favor, la agradecida soy yo, y está bueno que esto, que los rionegrinos sientan que de alguna manera, aunque sea con un granito de arena que uno aporte, hace que ellos puedan tener a ciencia cierta la idea de a dónde van a parar sus impuestos. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para devolverle a los rionegrinos, por lo menos con la responsabilidad de saber cómo se administra, en este caso, cómo se administra los dineros de los sueldos que se pagan en la provincia de Río Negro. Estamos haciendo todo lo posible por ser más transparente y que el Estado sea eficiente en esto. Esto es una forma de devolver a los rionegrinos el esfuerzo que ellos hacen por pagar sus impuestos.
Gracias por habernos atendido como siempre. Muy amable ha sido.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Hablamos, Marcela, entonces con Tania Lastra, la Secretaria de la Función Pública en la provincia de Río Negro. Bueno, y toda esta tarea que han llevado adelante relacionada con el tema incumplido.